Equipos de intervinientes. El día de hoy, el grupo conformado por María de los Ángeles Lacayo, Iván González, Reina Sánchez, Mayra Toruño y María Alejandra Lenzuela hablarán de los equipos de intervinientes. Generalmente, cuando ocurre un desastre, se habla de la cantidad de víctimas, muertos, infraestructuras dañadas y dinero perdido. Sin embargo, pasa desapercibido víctimas ocultas, y mucho de esto se debe a la resistencia de ellos a aceptar que son vulnerables. Hablamos de los integrantes de los equipos intervinientes. Mi nombre es María Alejandra Valenzuela y hablaré acerca del incidente crítico por estrés, el cual es un término que se define como las distintas situaciones que tienen que afrontar los trabajadores de emergencia y que hacen que experimenten fuertes reacciones emocionales, con el potencial suficiente para interferir sobre su trabajo o luego. Este se divide en diferentes fases. Como primera fase tenemos la fase de alarma, que esta comprende desde la alarma inicial, el periodo de adaptación psicológica y la información sobre lo acontecido. Este puede tener diferentes manifestaciones. A nivel físico podemos tener, por ejemplo, que el interviniente tenga una activación sobre el eje hipofisio-suprarrenal como respuesta al estrés. Luego tenemos el nivel cognitivo. Por ejemplo, que la persona presente desorientación, dificultad en lo que es los preparativos y en la comprensión de la información recibida. Luego tenemos el nivel emocional. En esto, el paciente puede tener sentimientos de aturdimiento, en especial si el evento es de gran escala, como por ejemplo un terremoto o donde existan más víctimas, que puede crearle sentimientos de temor y ansiedad. Luego tenemos el nivel conductual. En este, el interviniente puede presentar dificultad en lo que es la comunicación, en realizar tareas sin objetivo específico, entre otras actividades conductuales. Luego tenemos lo que es la fase meramente de la intervención. En esta, a nivel físico, presenta manifestaciones, por ejemplo, que sean síntomas de estrés, tanto agudo y posteriormente un crónico. Este se puede expresar a través de la respiración agitada, aumento de la presión sanguínea, malestar como diarrea, náusea, sudor, dolor de cabeza o fatiga. Luego tenemos lo que es el nivel cognitivo. En el nivel cognitivo podría presentar, por ejemplo, problemas de memoria, desorientación, confusión, dificultad para hacer cálculo o sacar lógica, concentración, atención, memoria y pérdida del objetivo. A nivel emocional, podría tener tanto como un gran sentimiento de heroísmo y que la persona no es vulnerable, como euforia, ansiedad, temor y o fuerte identificación con la víctima. Y por último, a nivel conductual, tenemos que podría presentar dificultad para comunicarse, hiperactividad sin un propósito específico, incremento de alcohol o droga y retraimiento social.
Mi nombre es Reina Sánchez y me corresponde hablarle de la fase de término. Esta fase comprende la etapa de la desmovilización en la cual los trabajadores de urgencia ya han sido realizados. La calma retorna paulatinamente. Acá se pueden observar las siguientes manifestaciones, como dificultad emocional para aceptar el término de las operaciones, deseos de seguir trabajando, melancolía, depresión, inquietud, sentimientos de extrañamiento por la familia, sentimientos de cólera y frustración, conflictos con los compañeros que no participaron y conflictos familiares. Un tercio de la población integrado en el equipo pueden llegar a desarrollar cuadros clínicos tales como trastornos por estrés postraumático, trastornos por ansiedad, trastornos depresivos, cuadros disociativos, intentos extremos para evitar los recuerdos, depresión severa. Entre los factores de vulnerabilidad tenemos los factores de carácter individual, enfermedades crónicas tales como asma, cardiopatía, hipertensión, úlcera, diabetes, estrés preexistente, pérdida de empleo, conflictos familiares, divorcios recientes, experiencias traumáticas anteriores debido a que el estrés es de tipo acumulativo y vulnera la capacidad de resistencia, experiencias en trabajos similares que dan confianza al trabajador en desastre. Los rescatistas más jóvenes están más propensos a padecer de problemas emocionales que las personas mayores.
Yo soy Mayra Yunet Oruño Bárcena y vamos a continuar con los factores de vulnerabilidad. Como inciso B tenemos los factores interpersonales. el cual se refiere a que los equipos de respuesta poseen responsabilidades tanto laborales como familiares. Inciso C, tenemos los factores comunitarios, el cual es la presencia de las personas conocidas o de familiares entre las víctimas. En el inciso D tenemos los factores propios del desastre, el cual el desastre puede impactar por su magnitud al personal de respuesta, más allá de la preparación que estos poseen, ya que el tipo del desastre afecta de diferentes formas a la comunidad. También tenemos que si el desastre ocurre de noche o la duración del mismo. Como inciso E tenemos los eventos estresantes de la emergencia. En estos se encuentra lo que son las pérdidas de personas o lesiones. Este se refiere a que los integrantes de los equipos de respuesta se encuentran entre los damnificados, han perdido a familiares cercanos o sufren lesiones o incluso la muerte. También tenemos los estímulos traumáticos. Estos son cuando los intervinientes se identifican con la víctima o cuando han trabajado de 3 a 4 horas en contacto con víctimas y éstas llegan a morir. También tenemos el fracaso de la misión, el cual es el fracaso en los objetivos propuestos, como rescatar personas con vida, salvar a un accidentado o apagar un incendio. Tenemos también la preocupación ocupacional, la presión por cumplir con las tareas en forma rápida y oportuna, es una sobrecarga en el trabajo que genera gran demanda de tareas. También tenemos las demandas del trabajo, el cual pues sabemos que el trabajo de emergencia y en especial en los desastres requiere un gran esfuerzo físico y de larga hora en condiciones adversas. También tenemos los problemas organizacionales, el cual hace referencia a la interferencia en el rol que presenta cuando varios equipos de respuesta de diferentes instituciones trabajan juntos por primera vez. La baja recompensa es cuando los integrantes del equipo de respuesta son extremadamente sensibles al reconocimiento de tipo social más que de tipo material. Tenemos el conflicto en el rol, el cual se presenta cuando el trabajador se enfrenta ante situaciones de difícil decisión. Y los aspectos ambientales, tenemos a las exposiciones a eventos inesperados, como picaduras de insectos, la presencia de tóxicos, incluso la ausencia de agua y el déficit alimentario.
Buenos días, mi nombre es María de los Ángeles Lacayo y voy a comentarle acerca de las técnicas para afrontar el estrés en los intervinientes en un desastre. Antes de realizar la intervención, se debe entrenar y educar a cada interviniente acerca de diversas situaciones que se puedan presentar. También se evalúan los grados de estrés que pueda tener cada integrante y así conocer qué tipo de situaciones puede manejar esta persona. Se tiene que desarrollar políticas claras para las cargas laborales y tiempos de descanso y organizar un equipo de apoyo en salud mental para el personal. Por otro lado, durante la intervención se debe desarrollar un sistema de apoyo con un colega donde se animen y apoyen a los compañeros del equipo. Si la intervención lleva mucho tiempo, como por ejemplo un incendio, inundación o terremoto, hay que cuidar la salud física comiendo pequeñas cantidades de comida frecuentemente. También se debe tomar un descanso cuando se aprecie que la vitalidad, coordinación o la tolerancia al enfado disminuyen. Frecuentemente se pueden observar en situaciones cuando, por ejemplo, a los rescatistas se les está haciendo difícil encontrar a una persona con vida en un lugar incendiado donde hubo un desastre de la magnitud de un terremoto. También se debe de desconectar brevemente siempre que se experimente excesiva preocupación por la incidente y después de cada turno de trabajo. Después de la intervención se debe asistir al debriefing, hablar sobre los sentimientos cuando se tengan y escuchar a los compañeros. No se debe personalizar los enfados, aunque a menudo una expresión de frustración, culpa o preocupación nunca se deben tomar personal. Reconocer y felicitar a los colegas por el trabajo bien hecho es importante, ya que después de situaciones estresantes es reconfortante reconocer el arduo trabajo de cada uno. Siempre se debe comer bien e intentar tener un sueño reparador. Por último, al volver a casa es recomendable volver a recuperar la vida diaria y entender que es absolutamente normal querer hablar sobre el desastre e igualmente normal no querer hablar sobre él. Se deben practicar hobby, ejercicio o cualquier medio de expresión para que la persona pueda evacuar lo vivido y volver con más facilidad en su vida.
Mi nombre es Iván González y yo les estaré hablando sobre salud mental y recomendaciones para los jefes de equipo. El principal objetivo inmediato de la salud mental es el de minimizar la severidad y duración del trauma emocional. La finalidad de este es evitar la fatiga emocional y la aparición de errores por parte de los equipos de respuesta. Existen dos técnicas que pueden ser muy útiles en este sentido. La primera es la de debriefing, que esta técnica pues ayuda a que cada uno de los participantes, mediante la expresión de experiencias, sentimientos, emociones, lo ayuda a desahogar muchas circunstancias que llevan por dentro. Y asimismo, al escuchar que demás participantes también pasan por esta misma experiencia, ayuda a entender de que no solo ellos pasan situaciones, sino que hay otras personas que también están pasando momentos similares. Y la segunda es el diffusing, que esta ayuda a estabilizar la situación y mitigar el impacto bajo la consigna de que nadie debe regresar a sus hogares o labores acostumbradas sin antes haber pasado por esta actividad. El segundo punto es recomendaciones para los jefes de equipo, pues durante esta fase hay que proporcionar al interviniente toda la información posible sobre lo acontecido. Hay que hacer uso de la asistencia psicológica de la zona en operaciones y tenerlo en cuenta bajo su plan de trabajo. Hay que procurar la rotación para evitar la exposición prolongada a las situaciones de gran estrés. Hay que permitir que se hable sobre los sentimientos. Hay que motivar su manifestación. El reconocimiento público y oportuno por el esfuerzo desplegado es muy importante para mantener la autoestima y la confianza en los equipos. Con el fin de evitar el agotamiento de los trabajadores, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que tener facilidades de servicios higiénicos, comida y bebida apropiada, proteger el agua y la comida, ubicar y proporcionar un lugar para descansar lejos de la zona cero, establecer horarios de trabajo, dar oportunidad para que se expresen sentimientos, no permitir por ningún efectivo que retorne su rutina diaria sin antes haber pasado por una desmovilización psicológica. En caso de que algún integrante de los equipos de respuesta sufra una herida, debe ser atendido y evacuado inmediatamente, ya que esto tiende a desmoralizar el resto de sus compañeros. Y en un caso de un incidente crítico que involucre un efectivo de los equipos de respuesta, hay que evitar que su familia se entere por la prensa, y a esto se les debe proporcionar todas las facilidades de movilidad y de compañía, indicándoles cuál es el procedimiento que hay que seguir.